Las que aquí son las que no son mías, y en cambio todas las mías son malas, las malas son las mías, todas las que no hayan acertado. De manera que evidentemente hay esa diferencia. Claro, eso plantea otro problema. Esa, digamos, habilidad, y por tanto mérito, de quitarse de en medio, es a su vez consciente y voluntaria. Es una cosa que resulta un poco absurda, pero muy interesante analizar. ¿Cómo va a ser consciente y voluntaria si es una acción que va contra el propio yo de una manera tan declarada? ¿Cómo la persona se va a dedicar a quitar de en medio a la persona? Por mucho que estimemos que el masoquismo sea una regla, y no es, que a lo mejor la tendencia al suicidio esté muy justificada, desde luego no se puede llegar a pensar que es la persona la que se dedica a quitar de en medio a la persona. Por tanto, yo no puedo decir que esa habilidad, y por tanto mérito, me sea atribuible a mí ni a nadie personalmente. Es una cosa que sucede, que evidentemente viene de algún sitio de fuera, porque yo personalmente nunca podría hacer otra cosa que lo que está mandado, es decir, dedicarme a la reafirmación, al engordamiento, a la seguridad de mi persona. Eso es lo que está mandado. ¿Y la persona qué otra cosa va a hacer más? De manera que este es el trance en que nos coloca propuesta o sugerencia. Sí, a lo mejor se puede llamar a eso una habilidad en mérito, por más negativo que sea, pero desde luego no es mío, no es mío. Es algo que viene de alguna otra parte, que está promovido por alguna otra cosa. Y esto tiene que ver con aquello en lo que yo he querido entrar, que son las zonas de más allá, lo desconocido, está igual. La verdad por oposición a la realidad. Hay a lo mejor alguna cosa como verdad en cuanto a lo contrario de realidad. Hay alguna cosa por ahí fuera que a uno, a pesar de uno, le incita o lo empuja en el medio, como reconociendo que real como es uno, tiene que ser falso, falso, porque no hay más realidad que la falsa, la mismo también. De algún sitio así que se hace mejor siempre no nombrar, pero que ahora profesionalmente me he permitido llamar verdad por contraposición a realidad, de algún sitio así eso tendría que venir, pero de uno mismo no. Uno mismo no puede hacer otra cosa que lo que está mandado, es decir, hacerse a sí mismo un hombre o por lo menos una mujer de hombre y hacerse trepar en la escala social y ganar la aprobación pública, ganar dinero, no puede hacer más que eso, uno está para eso. Sí, pero te ruego que te pongas de pie porque yo atrás no te oye.
Yo me pregunto que en ese dejarse hacer, ¿qué diferenciaría a un psicópata de un hombre virtuoso? De un
virtuoso.
Virtuoso, bueno, pues no sé, digamos, o sea, el psicópata es un sujeto, es un psicópata asesino que en cierto modo se deja hacer, o se deja, no sé. Y luego pues hay personas altruistas, bondadosas, no sé cómo ponerle el nombre, que se pueden de alguna manera, pues, o sabios, que se dejan hacer, que virtuosos en el sentido de sabio, no sé, ¿cuál es la diferencia entre...?
Bueno, no, espero un poco porque no sé si te he cogido muy bien. Yo desde luego, vamos, diferencia esencial ninguna. Es decir, hay que empezar por analizar el caso de tu psicópata y...
Psicópata,
sí,
psicópata, no sé, que va puteando al prójimo sin saber cómo, pero que lo hace.
Y el virtuoso.
Habría que liberar a ese psicópata, como a veces la propia justicia hace, de conciencia y de voluntad, pero ni que si tiene que yo no lo hago aquí, ni os invito a que lo hagáis. Todo lo que puedo decir es que tiene una forma de conciencia, una forma de voluntad, que no está de acuerdo con las normas sociales establecidas, las que determina el virtuoso, pero que no por eso tiene menos carga de conciencia y de voluntad. Una conciencia y voluntad que es retorcida en el sentido de inhabitual, no reconocida como normal, no digamos ya virtuosa, sino ni siquiera como normal, pero no por eso menos carga de conciencia y de voluntad. No veo yo a ningún tipo de psicópata que, como el que sugieres, al que se pueda decir que hace las cosas que hace sin saber lo que hace, sin querer, pues, lo sabe mal, según el hombre normal, lo quiere mal, según el hombre normal, pero lo sabe y lo quiere. Está condenada a esto. Si entonces partimos de esto, pues, y nos fijamos en el hombre virtuoso de los tipos que has dicho, o en el hombre normal, pues, la diferencia no es ninguna. La diferencia no es ninguna. Por supuesto, una y otra vez, invito a reconocer la locura, la enfermedad, el anormal. Eso tiene sentido. La normalidad que se llama es claramente diagnosticable, sin demasiado esfuerzo, como locura, como una psicopatía. Como antes he dicho, es consustancial con la historia la enfermedad. Y entre las otras enfermedades, pues esta, ¿no? Y evidentemente, la norma social y los dejamanejes para la obediencia a esa norma son enfermos, son diagnosticables como enfermos, como locos, con mucho trabajo. Quien no sea capaz de sentir que esta sociedad que está regida por la locura siga manteniendo esa diferencia, poco tiene que hacer en una república política. Quisiera levantarse contra el poder. El reconocimiento de la locura, de la normalidad, es esencial. Hoy os he mostrado, después de todo, uno de los síntomas o apariciones de esa locura, que consiste precisamente en eso, en ese error de la atribución personal al individuo de cosas que él no hace. Esa forma de error y tantos otros errores solo se constituyen la normalidad, no podemos olvidar. Por tanto, yo no veo ninguna diferencia esencial. Que luego haya ese tipo de psicópatas, sino gente que haya, como se dice, perdido la conciencia y la voluntad, que va como un fantasma, es otra cuestión. Pero bueno, no vamos tampoco a intentar ahora distinguir los tipos de locura. Me importa mucho más que os fijéis en el mayoritario, en la locura de la normalidad. ¿Qué más? Perdón, es que me caes un poco de la cabeza.
Me ha pasado por la cabeza cuando hablabas de todas esas habilidades.
No, en primer lugar, lo de que conservamos por lo menos algún resto de funciones que le pueden llamar instintivas, yo lo he sacado ya, precisamente para mostrar que la imposición por parte del poder de conducir voluntad puede llegar hasta más abajo de la región inconsciente de la acción que detenía, cuando interfiere en la digestión, en la respiración o en el latido del corazón, ¿no? Evidentemente sí, parece que esas cosas que nos aprenden, que no pertenecen por tanto al tipo de las acciones maquinales, que solo se sumen en olvido después de haber pasado por la fase del aprendizaje, sino que parece que se hacen solas, respirar. Las he sacado de eso para mostrar hasta qué punto puede llegar también la imposición de la conciencia y la voluntad hasta ahí, hasta más abajo. Ha sido ocasional. Pero en cuanto a la observación de los animales, esto plantea muchos problemas. Evidentemente, el pajarito ese de que ha recordado, ese no ha aprendido. Ese no ha aprendido. Si lo has contado bien, él no ha tenido ni siquiera que ver a otro pájaro adulto hacer esa misma operación. La trae, como se dice, incorporada al código genético. Es literalmente innata, pero no hay que olvidar que no todas las cosas que observamos en los animales son así. Hay una parte de las cosas que hacen que también se aprenden, que tienen que pasar por una fase de aprendizaje. Hay muchos pájaros y aves que tienen que aprender ciertas formas de comportamiento. Incluso se dice que enseñan a volar, y cuando uno las observa, pues recibe la impresión de que efectivamente hay una fase en que los cigüeñinos están al borde del mundo vacilante, y que los adultos los están animando o desanimando. Claro, esto es muy complicado, porque lo que sí entonces hay que reconocer como innato, incorporado al código genético, es los adultos la tendencia a enseñar, el instinto de enseñar, luego nosotros, claro, el de aprender correspondientemente, pero indirectamente, ¿no? Si a nosotros se nos pudiera aplicar alguna de esas decisiones de los animales que observamos desde fuera, podría decir, a lo mejor también, nosotros, al lado del digerir, pues hay una especie distinto de aprender, pero yo nunca diría eso. Toda comparación con los animales es siempre peligrosa porque los vemos desde fuera, no solo con los animales, sino con todos los humanos también que no caen dentro de la historia. Históricos y todo eso, que no dan testimonio acerca de sí. Pero siempre estas sugerencias son bien recibidas. A ver, perdón, adelante.
Vamos a ver, has utilizado el concepto de automatismo y nativismo, y yo personalmente también lo he venido al de. Bueno, pues sabes, pero no te preocupes con eso.
Sí. Esfuérzate un poco que no te van a ir atrás.
Es que esforzar los oídos vosotros. Entonces, lo que quiero decir es que cuando se produce el aprendizaje, entonces funciona dos facultades, como has dicho, que es la mental, utilizando los términos que todos conocemos, la mental y la de la consciencia.
¿Cómo la mental? La mental yo no sé qué es.
Ah, no, la de la voluntad, perdona.
Ah, bueno.
La voluntad, perdón, me he ido. La de la voluntad y la de la conciencia. Y que yo he unido al concepto filosófico de libertad. Es decir, que evidentemente en el aprendizaje utilizamos el concepto filosófico de libertad uniéndolo a esas dos facultades, al de la voluntad y al de la conciencia, mientras que el automatismo, el maquinismo y lo que yo digo rutina, evidentemente no aparece esos dos conceptos y por lo tanto no aparece el concepto filosófico de esas dos facultades y por lo tanto no aparece el concepto filosófico de libertad. Pero cuando en cuestiones, por ejemplo, de aprendizaje, de, por ejemplo, de sociedad o de convivencia entre diferentes individuos de una misma especie, que puede ser la humana en comparación con el resto de las especies animales, en contraposición al resto de las especies animales, evidentemente la rutina es tan fundamental y que evidentemente ha sido necesario antes haber realizado antes un acto de voluntad y por lo tanto haber tenido presente o no presente, pero sí haber hecho un acto de voluntad. Por ejemplo, si nosotros aprendemos a considerar al resto de nuestra especie que son, por ejemplo, étnicamente distintos o religiosamente distintos, a, por ejemplo, a considerarlos no enemigos nuestros, y eso luego se convierte en rutina, automatismo y maquinismo, evidentemente crearemos una sociedad medianamente un poquito más llevadera y no nos estaremos dando hostias como se están dando hostias cuando ese acto de voluntad, cuando utilizamos la facultad la voluntad y utilizamos actos voluntarios y de libertad y en un momento determinado consideramos en ese proceso de aprendizaje que evidentemente hay momentos que este hombre o que este cuerpo que está junto con nosotros o esta gente, estos individuos son diferentes y no llegamos a considerar a eliminar el miedo que puede suponer y acabo.
Sí, pero te has contradicho un poco, ¿eh? Es interesante tu contradicción, porque evidentemente tú estabas diciendo que lo que sería bendito para todos estos horrores que has recordado sería que esas cosas de respeto de los otros y de no conocer enemigos, no se hubiera hecho rutina, como bien has dicho, maquinal. Y luego otra vez parece que te ponen después a predicar como si pensaras, igual que la televisión, que eso es una cosa, es una actitud que se puede tomar casi como un concepto filosófico. Evidentemente, de decir algo habría que decir sí, eso ya no se pensara, ni se quisiera, ni fuera objeto de conciencia y de voluntad, fuera enteramente rutinario. Muy, muy bendito, eso es lo importante. Ahora, tengo que decir todavía su primera parte. Nunca digas el concepto de libertad si quieres decir algo bueno, porque no hay ningún concepto que no sea esclavo. De manera que decir concepto de libertad, pues meter la libertad en la cárcel, es una cosa que no se puede decir. Libertad es una cosa meramente negativa, es de las que no existen, meramente negativa. Y por tanto, no, el concepto de libertad para los filósofos, para los políticos, no para ti, para mí. No hay tal cosa como un concepto de libertad que sería condenar la libertad a la esclavitud, a la cárcel. Libertad, en un sentido muy cotidiano, es la libertad que nos da la rutina, porque nos libera de trabajar a nivel consciente y voluntario. La libertad hacia lo grande contra el poder, pero es una cierta liberación agradecida, o que invitaba al agradecimiento todo el rato, porque evidentemente la rutina nos libera de tenerlo, de tener que andar teniendo intenciones, planteándolo, estableciendo planes, poniéndose horario.
Agustín, perdón, o sea, ¿y entonces por qué viene la rutina, el aburrimiento?
¿Con la rutina?
Claro, ¿cuántas veces dicen esto es una rutina porque se ha desprendido uno de la voluntad para hacer algo, parece que se hace libremente y cae el aburrimiento?
Con la rutina. Yo no reconozco esa experiencia.
Bueno, digo como algo oído. se dice la rutina y el aburrimiento parece que van unidos.
No, no. Las cosas rutinarias, como por ejemplo el entrar y salir del metro fluidamente, no son ni aburridas ni divertidas.
Son rutinarias. Lo más divertido de pequeño, si es lo más rutinario
son,
del mundo.
Son rutinarias.
Y nadar, ¿eh?
No, el aburrimiento, propiamente, como aquí hemos dicho, surge precisamente al revés. Surge siempre con el futuro. No hay aburrimiento si no hay planteamiento del futuro. Lo que hunde el aburrimiento es cuando te pide un plan. ¿Qué vas a hacer mañana? Ya solo, ¿qué vamos a hacer este fin de semana? Ya solo que digan eso, ya el reino del aburrimiento se ha establecido. No, las rutinas no son ni aburridas ni no. Venga, adelante.
Lo primero es volver a la cuestión de la atribución a la persona de esas habilidades. Y a mí es que me estaba quedando un resquemor, porque claro, tú dices que sí, que no te podemos a ti atribuir a lo mejor lo de la poesía o las traducciones o estas cosas, pero bueno, podemos decirte que tu trabajo te ha costado antes, has tenido que estudiar mucho para hacer eso. Suele decir la gente, ¿no? Que bien baila, pero su trabajo le ha costado, se ha tirado 20 años.
No, no, además está en la línea de lo que hemos reconocido, que para las actividades marginales es previo un aprendizaje, ¿no? Que es consciente y voluntario. Has hablado de lo de trabajo. Sí. Hombre, la verdad es que en casos tan deliciosos como los que a mí me tocan y yo os he recordado, hablar de trabajo ni siquiera en el aprendizaje es un poco excesivo, ¿no? Yo apenas recuerdo una etapa de mi vida en que me lo haya pasado mal, ¿no? Estudiando y, por tanto, adquiriendo habilidades y aprendiendo. Apenas. No, déjame recordar porque, vamos, tampoco quiero ser extremista, ¿no? Puede que en algunos casos, por tanto, de una manera indirecta. Vamos, en todo caso, trabajo, aunque la gente lo diga como tú lo dices, trabajo quiere decir pasárselo mal, si no, no es trabajo. Digamos así, de una manera más neutra, que evidentemente ha tenido que haber en eso, como en todo lo demás, un periodo de aprendizaje intencionado, consciente, voluntario. A veces tormentosamente voluntario, con dudas de si sí o de si no, de si por aquí o por allá.
Pero por esa cuestión del aprendizaje iba a la segunda parte, que era, me estaba acordando todo el rato del diálogo este de Platón, no sé si es en el Fedón o en el Fedro, en el que se habla de las matemáticas. En el Menón. A mí, desde luego, las matemáticas siempre
vamos, me parecen... Supongo que te refieres a lo del descubrimiento de la irracionalidad del lado con respecto a la diagonal, ¿no?
El saber de las matemáticas del esclavo.
Sí, 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 es el Menor.
Pues ahí precisamente se decía que el esclavo no había aprendido nada. Es decir, que eso lo sabía y además ese saber le venía de otro sitio. Porque has dicho, la verdad.
Y además, vamos.
Solo se preguntaba una cosa, si sabía hablar.
Por supuesto. Vamos, eso ni siquiera era otra persona, por supuesto. Sabía hablar. Y como he dicho, todos los desarrollos de estas otras actividades son consecutivos y fundados al lenguaje, por supuesto.
Sí.
De manera que, claro, Platón ya en ese diálogo y sobre todo más tarde tergiversó esta voz de Sócrates, porque quiso, es nuestro pecado constante, convertir en real aquello que está por debajo de la realidad. Y entonces desarrolló toda una teoría de las ideas que a todos los que es una forma de esclavizar el descubrimiento. Pero la voz de Sócrates, que todavía en el Menón suena viva, está diciendo eso. Una vez que ya está establecido el fundamento del lenguaje, no hay más que en el diálogo, esto por supuesto es necesario, en el diálogo con preguntas y respuestas, dejar al lenguaje que vaya por su camino. Y entonces, por ejemplo, descubre la inconmensurabilidad de la diagonal con el lado. No sin preguntas y respuestas. No sin preguntas y respuestas. Sería muy inexacto decir que la voz de Sócrates dice que si se le deja hablar al pensamiento y ideas innatas, que es una cosa, como digo, que vuelve del revés. Pero vamos, la voz de Sócrates siempre es así, la voz del reconocimiento de que, puesto que las personas reales en verdad no saben lo que hacen. Sócrates, lo mismo que me libra de culpa, me libra también de cualquier forma de enojo. Y Sócrates, que con su vida entera a demostrar que no sabe lo que hace. Puesto que esto es así, entonces efectivamente se está diciendo que hay algo que a través de ellos actúa, sea en el cálculo, sea en lo que sea. Lo que pasa es que ese algo aquí y otra vez en que no existe, que lo hay pero que no existe. El error de Platón, como el de los filósofos y científicos en general, consiste en convertir eso en una especie de realidad más allá de la realidad, una realidad ideal, como si la realidad corriente y moviente no fuera ideal, como no es, porque no hay cosas sin ideas. Pero eso nos lleva muy allá, otro día tal vez volveremos sobre esto de las ideas.
Y pero la última cosa, no es una noticia, quiero recordar que es construir el cuadrado de área más que entrar en
el cuadrado. Sí, no es directamente la inconmensura de ciudad. Sí. No, pero él pasa, sí.
Construir sobre la diagonal.
Eso, es construir sobre la diagonal. Empieza con los dibujos incluso en la arena, el problema se plantea directamente así, construir el cuadrado sobre la diagonal. Sí, no sé si te queda.
Correlativo a la cuestión de convertir todo eso en idea, estaría también la cuestión de separar las matemáticas del juego y del baile y de la música y de todas estas cosas, que después parece que han ocurrido en toda la tradición. Yo he tenido que estudiar filosofía, entonces he visto que ese diálogo es bastante importante y esas ideas de Platón sobre las matemáticas no aprendidas son bastante importantes y les lleva, a todos ellos, les lleva prácticamente a construir gran parte de la ciencia y de todas las ideas que giran en torno al conocimiento y estas cosas, incluso el aprendizaje, siempre poniendo al margen las matemáticas de cosas como el baile.
No sé bien en qué sentido lo dices.
Parece que el carácter de que las matemáticas no hubiese que aprenderlas o que se supiese sin saberlas requerían que son como técnicas, como habilidades en el sentido de la traducción o del hablar la lengua.
Nadie creo que se atreva a negar eso, que son habilidades en el mismo sentido que el baile.
Pues la idea que le surgió a estos señores de por qué las matemáticas se sabían sin saberlas las desligaba completamente de que fuesen técnicas.
Como si el ejemplo de la irracionalidad de la diagonal con respecto al lado fuera ejemplo precisamente de matemáticas. Es ejemplo que en el Menón está bien sacado de la presencia, sin más, de eso de que hay, una vez establecido el lenguaje, hay formas de comportamiento maquinal, habilidades técnicas que se pueden desarrollar. Una de ellas es el cálculo, otra es evidentemente la música o el baile. Vamos, para no recordar que a su vez la música y el baile están con las matemáticas en una relación muy especial y que aunque tanto el uno como el otro se desarrolle a partir del lenguaje, evidentemente todavía se puede decir que el baile y la música son una especie de práctica matemática, y el cálculo desarrollado por un cálculo, por un sitio, por otro, es también un caso de práctica matemática, ¿no? Sí, no veo yo mucho motivo para esa separación. ¿Qué más haría por ahí?
No sé si tiene esto algo que ver con todo el
tema este de la espontaneidad. Poder. Estaba pensando que uno de los argumentos que yo he escuchado muchas veces, que utiliza el poder para legitimarse y ataca la espontaneidad, es que los hombres abandonados a su espontaneidad, bueno, el resultado es un mare magnum, ¿no? El hombre es un lobo para el hombre y todas esas cosas, ¿no?
Claro.
Y entonces, ese dejarse hacer o dejarse hablar, ese ser del pueblo, cómo se, el poder lo ataca diciendo que bueno, que...
Lo ataca, vamos, que además la mala intención por parte del poder es tal que no merece ni siquiera para ser discutido, ¿no? Ya aquí el caos lo dicen ellos, pero caos uno no conoce más que el caos del tráfico automovilístico y el caos de la burocracia del Estado, por ejemplo. Ese es el caos que uno conoce, el otro es un invento que a ellos les viene bien para mantener la ley.